Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8:01 de la mañana de hoy jueves, ya casi se fue esta semana, ya casi estamos a mitad de mayo, jueves 12 de mayo del año 2022. Aquí me encuentro yo como todos los días en vivo, como ustedes muy bien saben, y si no sabes, riega la voz en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.com, en vivo a través de mi canal de YouTube. Me puedes ver por YouTube si no tienes Facebook. Si no te gusta Facebook, vas a YouTube y allí en YouTube escribes mi nombre, Aníbal Acevedo Vilá, y te va a llevar donde estamos en vivo ahora mismo. Como todos los días, te invito a que le des follow, a que te registres tanto en Facebook como en YouTube, y te llegarán los avisos cuando estamos en vivo a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo. Y además de estar en vivo a través de mis plataformas de redes sociales, me puedes ver en vivo en la comodidad de tu hogar, en tu televisor, ahí en tu casa, sentado, tomándote tu taza de café, leyendo el periódico a la misma vez, desayunando. Si tienes Liberty, si estás suscrito a Liberty de Puerto Rico, me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y sabes que si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, por alguna razón no, o no lo viste completo, o quieres volver a ver y escuchar la edición de hoy, esto está permanentemente disponible en la propia página de Facebook y en el canal de YouTube. Queda grabado para que lo puedas ver cuando te sea más conveniente. Además, ahí están grabadas las ediciones anteriores. Y si eres de los que te gusta escuchar podcast a través de las diferentes aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del internet, sabes que me puedes escuchar. Queda disponible, se hace disponible a eso del mediodía a través de cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcast por el internet. Estamos en Spotify, estamos en Apple Podcasts, en Stitcher, Google Play, cualquiera de ellas que permite escuchar podcast. Ahí usted va al buscador, escribe el podcast de Aníbal y van a poder ver la edición de hoy. Varios son los temas que tengo para hoy, un invitado especial, pero primero rapidito unos comentarios sobre deporte. Quiero advertirle que hoy ando sin director, así que estoy corriendo esto yo solo. Si en el momento aprieto la tecla que no es, pues mis excusas. Ayer en el baloncesto me fui de 1-1. Mis Celtics de Boston perdieron malamente o sorpresivamente, ganando todo el juego. Perdieron un juego importantísimo con Milwaukee en los últimos 2 minutos y lo vinieron a perder en los últimos 30 segundos. Pero por otro lado, mis Piratas de Quebradilla ganaron en Guayama. Me fui de 1-1 y hoy hay atletismo de calidad mundial. Nuestra campeona olímpica, Yasmín Camacho Quinn, va para Ponce y yo voy para Ponce a ver la carrera. La primera vez que va a correr su especialidad es aquí en Puerto Rico, en una competencia de calibre internacional. La competencia creo que empieza oficialmente como a eso de las 6 de la tarde. No solamente es Yasmín, es una competencia, como les dije, de calidad internacional. Hay competidores en varias disciplinas de atletismo, inclusive pues podrían verse récord histórico por primera vez aquí en Puerto Rico. Podríamos ver una carrera de varones de 100 metros que rompa los 10 segundos. Eso nunca se ha visto en Puerto Rico. Y una carrera de féminas de 100 metros que rompa los 11 segundos. Y obviamente podremos ver a nuestra Yasmín Camacho Quinn en la noche de hoy. Creo que se va a transmitir. Bueno, creo no, se va a transmitir por los que tienen cable TV, por ESPN2. Y la competencia está dedicada a nuestro Javier Coulson. Todo esto, baloncesto, lo que pase hoy allá en el Montaner, en el Paquito Montaner, obviamente lo vamos a analizar mañana en Deportes Zona 5 con Federico López, así que no se pierdan eso. Para hoy, ¿cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Bueno, señoras y señores, tristemente lo tengo que decir, la mayoría de los temas que voy a estar discutiendo con ustedes siguen siendo sobre la corrupción en Puerto Rico. El Super PAC y el posible rol de su cuñado persiguen a Pierluisi y, señores, señales de que la investigación federal sobre este tema sigue abierto. ¿Y saben qué? Otra investigación federal sobre donativos ilegales a punto de caramelo, en esta ocasión es de la campaña de Wanda Vázquez. alcalde de Trujillo Alto se reúne con su caucus popular, pero dice que no puede hablar de la investigación federal. Y, señoras y señores, parece ser, y tengo la evidencia, que habrá otra declaración de culpabilidad por corrupción mañana. Los jueves es de arresto, hoy no hubo arresto. Los viernes es los días donde normalmente se dan a conocer declaraciones de culpabilidad. En otros temas, otro proceso irregular de permisos de construcción en áreas de playa. Gobernador acusa a la Junta de mentir en la controversia sobre retiro. La Junta envía a la legislatura su propia versión del presupuesto. Y en la segunda parte del programa, converso con Manuel Calderón, portavoz del Partido Popular en la legislatura municipal de San Juan, sobre el estatus de sus reclamos que ha hecho, sobre más información sobre el escándalo de JR Asphalt y sus vínculos con el municipio de San Juan. Además, cuál es el estatus de la propuesta que él presentó para convertir al viejo San Juan en una ciudad peatonal. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora.
Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Nuevamente, muy buenos días a todos los que nos están viendo en vivo en este momento. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estén viendo grabado, a todos los que me están viendo a través de las redes sociales. En este momento te invito a que compartas esta transmisión. Si me estás viendo en Facebook, ve debajo donde estás viendo esta transmisión, ya sea en vivo o grabado. Está el botoncito que dice compartir. Si lo tienes en inglés, dice share. Le das clic ahí y por la magia del internet multiplicamos la cantidad de personas que nos pueden ver en vivo o grabado a través de la magia de las redes sociales. Bueno, señores, como les dije, la mayoría de los temas hoy están vinculados a investigaciones y escándalos de corrupción. El gobernador Pedro Pierluisi ayer tuvo una presentación pública, solamente para que recordemos, el escándalo del Super PAC explotó el miércoles de la semana pasada, que lo rompió Telenoticias, perdón, lo rompió las noticias de Tele 11. Cada rato me confundo, el otro día metí las patas y hasta la coma y me vaciló. Las noticias de Tele 11 lo rompió el miércoles de la semana pasada y se confirmó, obviamente, el jueves fue cuando se arrestaron a los alcaldes de Humacao y Aguabuena y se confirmó y en la conferencia de prensa dieron detalles. Ayer era miércoles, ha pasado una semana, el gobernador no había hablado de frente sobre este tema. Ayer fue a una actividad pública, creo que la inauguración de un nuevo hotel. Y obviamente todas las preguntas fueron alrededor de lo que dijo, ahora sí que dijo Telemundo la noche anterior, el martes en la noche, había dicho Telemundo en el programa Los Rayos X, que la persona uno del esquema de corrupción que venimos examinando desde hace una semana, que la persona uno ha llegado asociado al gobernador y principal recaudador de fondos del gobernador, Telemundo había dicho que era el cuñado del gobernador, Andy Guillemar. Pues obviamente las preguntas que le hicieron al señor gobernador ayer fueron todas sobre ese tema, no solamente eso, y se vieron los visuales en los noticieros. Estaba su hermana, Caridad Pierluisi, que es el poder detrás del tono para todos los propósitos. Cari Pierluisi es la vicegobernadora de Puerto Rico. Ahí ni el secretario de Estado, ni la secretaria de la gobernación manda más que Cari Pierluisi. Y en ese sentido, pues, el esposo de Cari Pierluisi es Andy Guillemar. Hay unas escenas que no quedaron nada bien para la imagen del gobernador y su equipo y de su hermana. Ella estaba en la actividad y cuando la prensa se acercó, salió corriendo. Bueno, salió caminando rápido. La escolta de ella, porque sí, la hermana del gobernador tiene escolta. La escolta de ella la protegió, se metió en su carro, en su guagua, pero ni siquiera se fue, se quedó encerrada en la guagua esperando que se acabara la actividad. Eso de por sí manda un mensaje bien, bien, bien confuso, peligroso, y el gobernador sí contestó preguntas y básicamente rechaza tajantemente, ahí ven la nota del periódico Primera Hora, rechaza que cuñado esté implicado en ilegalidades. Tengo que decir que el gobernador fue tajante. de que su cuñado Andy Guillemard no era individuo uno. Aquí dice otra nota, Pierluisi afirma que no ha buscado asesoría legal. Vamos por parte a todo lo que sucedió ayer y lo que sigue saliendo. Si el gobernador se cree que con esas expresiones acabó la discusión de este tema, vamos a ver hoy que no ha acabado. Ahora, sí, como decimos en buen puertorriqueño, el gobernador se tiró de pecho defendiendo a su cuñado, a lo cual tiene perfecto derecho. Ahora, cuidado, señor gobernador. Si resulta que hoy, dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de un año, se revela públicamente quién es individuo uno, que no hay duda que conspiró con su amigo, el amigo del gobernador, Joey Fonseca, y con las otras dos personas que no se dan los nombres. Uno de ellos, estoy convencido que es Álvaro Pilar, que es el que fundó estas corporaciones fantasmas. Si dentro de una semana, un mes, un año, resulta que individuo uno es Andy Guillemard, señores y señores, ese es el fin de Pedro Pierluisi. Se lo he dicho antes, se lo dije en el contexto del escándalo alrededor de J.R. Asfalt y el municipio de San Juan y cómo Miguel Romero salió hablando, todo el mundo lo aplaudió porque dio cara y después lo cogieron con mentira y lleva 2 semanas escondido. Cuando usted maneja crisis management, como se dice en inglés, señor gobernador, y usted va a hablar, tiene que estar seguro que todo lo que diga sea verdad. Si aquí el gobernador habló con tanta firmeza que yo tiendo a pensar que de verdad no es Andy Guillemard, obviamente necesitamos saber quién es individuo uno. Y si no es Andy Guillemard y el gobernador quiere que esto se acabe, ¿saben quién tiene que promover que se sepa quién es individuo uno, individuo dos, individuo tres? El propio gobernador. Él es el que debe de alguna forma mandar a alguien que hable con Joey Fuentes y pueda decir públicamente, la información que yo tengo es que individuo 1 es fulano de tal, individuo 2 es fulano de tal, individuo 3 es fulano de tal. Es la única forma que esto se acabaría en términos alrededor del propio gobernador, la propia familia del señor gobernador. Obviamente esto no ha terminado y el gobernador no se ha dado cuenta o no quiere darse cuenta en la situación complicada que tiene. Por ejemplo, en la Cámara de Representantes hay un proyecto de ley presentado hace más de un año donde se exigiría que personas como la hermana del gobernador, Caridad Pierluisi, que trabajan voluntariamente sin cobrar para el gobierno, pero al trabajar en la oficina del gobernador tienen acceso a información privilegiada, sabe qué está pasando, dónde vienen los fondos federales, dónde hay chavos, dónde se van a dar contratos. Pues que esa persona, como Caridad Pierluisi, tenga que rendir informes de ética. ¿Saben qué? En Washington, los hijos de Donald Trump, que no son ninguno santo, trabajaban de gratis. ¿Y saben qué? Le aplicaban las leyes de ética y tenían que rendir informes. Caridad Pierluisi no tiene que rendir nada. Bueno, pues ese proyecto de ley que estaba durmiendo, como llaman por ahí, el sueño de los justos, en esta controversia ha revivido y tengo entendido, ayer se reveló en el programa de mi sobrino Luis Herrero por el representante Orlando Aponte, que ese proyecto va a vista en su comisión para aprobarse en comisión en el día de hoy y que probablemente irá al hemiciclo de la Cámara la semana que viene. Así que ahí nuevamente el issue está vivo. Pero señor gobernador, es que esto es más complicado todavía. Porque aquí hay esta noticia hoy del Contralor Electoral. Página 14 del Nuevo Día. Yo creo que de todo lo que tiene el periódico El Nuevo Día publicado hoy, esta es la noticia más importante porque yo se la voy a interpretar más allá de lo que dice. Es una nota de Laura Quintero y José Delgado. El Contralor Electoral, Walter Vélez, se abstendrá en este momento de iniciar procedimientos administrativos con la prueba recopilada por la Fiscalía Federal sobre los participantes del esquema del Super PAC Salvemos a Puerto Rico para evitar incidir con las investigaciones o acusaciones criminales presentadas. Señores, ese primer párrafo. Si ya esto acabó con la acusación de Joey Fuentes y Joey Fuentes se declaró culpable, no hay ninguna investigación criminal abierta. Y eso es lo que ha dicho el gobernador, que ya se acabó todo. El Contralor Electoral está diciendo que hay una investigación criminal federal abierta y que por eso él no puede entrar a investigar el Super PAC y quién es individuo 1, quién es individuo 2 y quién es individuo 3. Dice más adelante. No obstante, dijo que una vez concluidas esos procesos, Pero Contralor Electoral, Walter Vélez, y el gobernador dijo que ya esto se había acabado. Y algunos periodistas interpretaron que se había acabado. Dice, no obstante, dijo que una vez concluidos los esos procesos, la Oficina de Contralor Electoral evaluará si de la información disponible se desprende alguna posible transgresión a la legislación sobre el financiamiento de las campañas políticas en Puerto Rico. Ok. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Contralor Electoral? El Contralor Electoral lo que tiene que hacer es llamar a Fiscalía Federal y decirle, mire, páseme la información que usted tiene. Yo soy una agencia investigadora. Aquí hay colaboración entre agencias investigadoras de Puerto Rico y federales. Esto mismo lo puede hacer el secretario de Justicia, Domingo Emanuel, y llamarle y decirle, mire, yo quiero que usted me pase la información que tiene, que ya usted terminó. Si el Contralor Electoral hace eso y no hay ninguna investigación federal abierta, le van a dar la información. Si el Contralor Electoral hace eso, los federales le van a decir, no te puedo dar la información porque hay una investigación federal abierta. ¿Y saben la información que yo tengo extraoficialmente? Que no sale de esa historia del periódico El Nuevo Día, pero que se puede inferir. La información que yo tengo es que el Contralor Electoral hizo eso, que le pidió información a las autoridades federales y las autoridades federales le dijeron, no te la podemos dar porque seguimos investigando. Me parece que hoy algún periodista debe preguntarle directamente a Mr. Walter Vélez si esta conclusión a la que él llega, de que no va a incidir en las investigaciones o acusaciones criminales presentadas, si eso quiere decir que él llamó a las autoridades federales y las autoridades federales le dijeron, no te podemos dar la información porque seguimos investigando. Primera plana del periódico El Vocero, el Contralor Electoral, obviamente, ¿en qué tema? El Super PAC. ¿Y qué está pidiendo? Más regulaciones. Ahí tiene unos problemas constitucionales y legales, nos guste o no nos guste. La realidad es que por la relación política que tenemos con Estados Unidos, la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que validó los Super PAC aplica a Puerto Rico. No podemos prohibir los Super PAC, no podemos prohibir que la gente y las corporaciones den millones de dólares en donativos a campaña, pero el Contralor mantiene el tema vivo. Señoras y señores, todo tiende a indicar que la investigación federal alrededor de individuo 1, individuo 2 e individuo 3 sigue abierta. Todos los días sale más información de quienes dieron donativos ilegales y tienen contratos con el gobierno. Donativos ocultos. Dark money le llamó el Departamento de Justicia en el comunicado que hizo en Estados Unidos. Dark money, dinero oscuro. Esto no va a terminar, señor Pierluisi, hasta que se sepa el nombre de individuo 1, individuo 2, individuo 3. Y yo lo invito a usted a que promueva que se sepa, si no tiene nada que ver con su campaña y con su familia. Y creo que el Contralor Electoral debe decirnos claramente si él habló con el Departamento de Justicia Federal, con Fiscalía Federal, y creo que Domingo Emanuele debe hacer las gestiones similares. Y repito, si no le dan la información a Domingo Emanuele, si no le dieron la información al Contralor Electoral, eso quiere decir que la investigación del Super PAC sigue abierta. Pero, señoras y señores, esto no ha terminado, se complica. El Vocero hoy en su edición digital no está en la edición impresa. Publica esta noticia por concluir pesquisa federal electoral. ¡Wow! La noticia es tan importante y podríamos decir que hasta medio complicada, que yo la voy a compartir con ustedes. Deje ver, como le dije, hoy ando sin directores, pero mire, ahí me salió. La voy a compartir con ustedes y voy a leer las partes más importantes. Está en la edición digital del periódico El Vocero, no está en la edición impresa. Hice mis averiguaciones y otros periodistas tienen información similar. Ustedes recordarán que precisamente Melissa Correa en las noticias de Tele11 sacó a la luz pública hace semanas atrás que había una investigación sobre el PAC de Wanda Vázquez, que habían pedido el celular de Wanda Vázquez, que se trataba de unos investigadores, de una inversionista de fuera de Puerto Rico. Bueno, pues aquí está la nota que acaba de publicar en la edición digital bajo la firma del periodista Miguel Rivera Puig de El Vocero. Repito, por concluir la pesquisa federal. Voy a leer algunos párrafos con ustedes en pantalla. La compleja investigación desarrollada durante meses por fiscales de la sección de integridad del Departamento de Justicia, que en inglés le llaman PIN, está a punto de concluir y según fuentes del vocero se anticipa que en los próximos días un importante colaborador de la exgobernadora Wanda Vázquez comparezca ante un magistrado federal y se declare culpable de fraude. Y ahorita voy a hablarles de que ya hay señales de que mañana alguien se declara culpable. En el caso de Vázquez Garcet, quien presuntamente ha contratado a conocidos abogados que postulan en el Fondo Federal para que las representen, los fiscales de integridad pública y los agentes del FBI se enfocaron en los supuestos donativos para influenciar que se cambiaran las leyes bancarias del país para permitir que los residentes en Puerto Rico pudieran realizar depósitos en un banco extranjero con presencia en la isla. Esto es otra cosa diferente al otro Super PAC. La alegación que teníamos en el otro Super PAC era que era dinero oculto y además, implícitamente, que era yo te doy chavo para que tú me des contrato. Aquí aparentemente es yo te doy dinero para que tú cambies una ley. Sigue diciendo la nota del vocero. Supuestamente, como parte de la investigación, las autoridades federales advinieron en conocimiento de una reunión convocada por el venezolano a la que asistieron banqueros de Reino Unido. Muchos detalles, señores y señores, en un hotel en Condado. Aparentemente hubo donativos, aunque no fue a través del PAC. Y sigue más adelante. Las fuentes del vocero aseguraron que toda esta semana ha habido intensas negociaciones sobre quién está dispuesto a declararse culpable mediante un pliego de información y quien no acepte el ofrecimiento sería arrestado. El FBI ha movilizado recursos para realizar los arrestos y un grupo de fiscales desde allá con sede en Washington se encuentran en la isla. Y termina diciendo, el vocero se comunicó con Jorge Dávila, quien fue el director de campaña de Wanda Vázquez en las primarias 2020, y este indicó que la exgobernadora no está concediendo entrevista. ¡Wow! Señoras y señores, esto parece que no tiene fin. A través de otros miembros de la prensa, me han dicho que eso que está ahí es correcto. Ya había salido, como le dije, en las noticias de Tele 11, inclusive la información de que se habían incautado del celular de Wanda Vázquez, lo cual ella trató de negar y después recogió vela. En medio de todo esto, en temas le dije que vamos a seguir hablando de corrupción, ayer nos enteramos en una entrevista en Radio Isla, en Pegado en la Mañana con Julio Rivera Saniel, con un miembro de la legislatura municipal de Aguas Buenas del Partido Popular, que el alcalde de Aguas Buenas, José Luis Cruz, finalmente se reunió con el caucus popular, no con la legislatura municipal, solamente con el caucus popular, y allí les dijo, porque hoy escuché a la presidenta de la legislatura municipal de Aguas Buenas, de Trujillo Alto, con Julio Rivera Saniel también en Radio Isla 1320 hace unos minutos, y ella admitió que en esa reunión que ocurrió el martes, que nos vinimos a enterar porque lo dijo un legislador municipal del Partido Popular en esa reunión, que hablaron de gobierno y de proyectos, un legislador municipal popular le preguntó a José Luis Cruz sobre la investigación federal y él le contestó que no podía hablar de ese tema. Señores y señores, si usted no puede hablar de ese tema, pues ¿qué quiere decir eso? Que es cierto todo lo que se está rumorando. Y para añadirle a este tema de corrupción, señoras y señores, parece que mañana alguien se declara culpable. ¿Será el de la investigación federal que acaba de dar a conocer el vocero y que dice que está a punto de caramelo? ¿Será este señor? ¿O será este señor, el alcalde de Trujillo Alto? ¿O será otra persona? Pero ayer corrió por las redes este documento que tienen en pantalla, donde dice Waiver of Indictment. Y la fecha es una vista ante el magistrado Bruce McGivern mañana viernes, y los viernes es que se anuncian las declaraciones de culpabilidad. Pregunté a personas que conocen de este tema si ese documento que está en el docket, está en el archivo digital del, o sea, esto no es un documento secreto, si ese documento es el tipo de documento que se usa cuando se va a declarar culpable a alguien, y me dijeron que sí, que ese es un documento sellado, que no aparecen los nombres, obviamente a lo mejor es un caso de droga, y es un caso de crimen organizado y no tiene nada que ver con corrupción, pero miembros de la prensa entienden que esto es muy posible que tenga que ver con alguna declaración de culpabilidad mañana. Así que hoy no tuvimos jueves de arresto, pero todo tiende a indicar que podría ser que mañana viernes tengamos viernes de declaraciones de culpabilidad. Bueno, voy rapidito a otros temas porque ya veo por ahí al amigo Manuel Calderón. Rapidito. Señores y señores, en Puerto Rico tenemos un problema con los permisos. Primero, tengo un problema de permiso de atraso, de todo eso que sabemos, burocracia, pero también no podemos negarlo. Tenemos un problema de corrupción y tenemos un problema de permisos que se, primero, permisos que se tienen que dar que no se dan por la burocracia y permisos que no se deben dar y que se dan. Vimos la piscina en Rincón. Allí habían dado un permiso, después tuvieron que revocarlo. Lo dieron incorrecta, ilegalmente. Acá en Salinas hay permisos para conectar la luz y el agua y ya sabemos que fraudulentamente. Bueno, el periódico Metro ayer en su edición digital, hoy lo tiene en su edición impresa, los jueves que el Metro publica, da de otra nueva controversia de otro permiso también en Rincón. Este es peor, señoras y señores. En este caso, ya un tribunal había determinado que era ilegal la construcción de un edificio. Y aunque está la orden del tribunal viva, como si no hubiera pasado nada, la oficina de permiso nuevamente dio el permiso. Dice la nota de Metro, nueva controversia en Rincón, desnuda lagunas en proceso de permiso. Aunque desde 2019 existe una orden de demolición del proyecto residencial, tan reciente como en marzo, la OCPE, que es la oficina de permiso, emitió unos permisos nuevos para la obra. Dice esta nota de Manuel Guillana Capella, el desarrollo de un proyecto residencial en Rincón cuyos permisos originales fueron anulados por decisión judicial de manera final y firme en 2020 continúa en pie con el aval de la Oficina de Gerencia de Permisos, dependencia que aseguró desconocer los motivos de los tribunales para revocar la autorización a pesar de que el caso viene ventilándose desde el 2018. La noticia la rompió Metro, hoy la recoge también el periódico El Nuevo Día en su página 12, una nota de Gerardo Alvarado León, un proyecto de apartamentos en Rincón cuyo permiso original de construcción fue anulado por fraude y que tenía una orden judicial de demolición, logró una nueva autorización enmendada de OCPE para la legalización de las obras, reavivando críticas sobre fallas o lagunas en los trámites. Tanto el permiso original como el nuevo de Oasis 2 Apartments se obtuvieron mediante el mecanismo de certificación, que es el que usaron en la piscina de Rincón, en el que la OBE toma por buena y correcta la información que someten los desarrolladores. Como no hay intervención humana, si el sistema computarizado de la agencia determina que los datos cumplen con la reglamentación, el permiso se expide de forma automática. Señores y señores, yo no sé si esto es corrupción, yo no sé lo que es, pero esto es increíble. Que una obra que ya el tribunal había detenido por fraude, por ilegal, la misma agencia le vuelva a dar el permiso y diga que no sabía o no se había enterado o no se había dado cuenta que el permiso había sido revocado. Y en temas presupuestarios, rapidito, la Junta de Control Fiscal volvió a decirle que no a la Ley 80, que es la ley que se aprobó y que el gobernador prometió que iba a poner en vigor para dar unos incentivos, unos retiros incentivados a nuestros empleados públicos. La jueza Taylor Swain había ordenado que se sentaran a negociar el gobierno y la Junta. La Junta mandó una carta de esas que la Junta manda, diciendo, alegando que el gobierno no le había dado la información que se requería y que se exigía. Y el gobernador, elevando su tono frente a la Junta, yo no sé si esto es una estrategia para que no hablemos del Super PAC. Pero el gobernador ayer elevó su tono y básicamente le dijo mentiroso a la Junta. Yo no recuerdo que el gobernador nunca hubiera sido tan fuerte con la Junta. Pierluisi acusa a la Junta de mentir en la carta donde adelantan rechazo a la Ley 80 de retiro incentivado. Según el primer ejecutivo, su gobierno ha entregado a la Junta todos los datos solicitados. La Junta dice que el gobierno no le entregó datos. El gobernador dice que la Junta está mintiendo. ¿Quién dice la verdad? Yo no sé. El resultado final es que la Ley 80 de retiro incentivado no se ha puesto en vigor y parece ser que si sigue prevaleciendo la actitud de la Junta, por esos poderes plenarios que tiene la Junta, no se pondrá en vigor. Y hablando de poderes plenarios, esto es Macondo. La Constitución dice que el gobernador presenta un presupuesto, la ley de gerencia, porque no lo dice la Constitución. Yo discuto eso en mi curso de separación de poderes. La Constitución no dice que el gobernador presenta el presupuesto, pero está bien. Se supone, según la ley, que el gobernador presenta una propuesta de presupuesto y la legislatura la aprueba. El gobernador presentó su propuesta de presupuesto la semana pasada y la Junta de Control Fiscal mandó su propia propuesta. Junta de Fiscal presenta su presupuesto. Esto es Macondo. Los legisladores tienen dos propuestas de presupuesto. Obviamente le quita, dice esta nota de Joana Isabel González, la Junta de Supervisión Fiscal envió ayer a la Asamblea Legislativa el presupuesto operacional para el próximo año fiscal, versión que descarta los 100 millones de dólares adicionales que solicitaba la administración de Pierluisi. Ahí están los dineros para la Yupi. No me va a dar tiempo hoy, pero El Nuevo Día tiene historia de primera plana, donde aparentemente hay una guerra de poder en la Yupi, aparte del tema de presupuesto, por quién va a ser el próximo presidente de la universidad, y aparentemente no le están haciendo caso a las consultas que se hicieron en los recintos. Pero volviendo al presupuesto, la Junta manda el presupuesto que le dio la gana. ¿Qué va a pasar ahora? Pues, señoras y señores, la legislatura irá para atrás, para adelante, tratará, pero al final va a pasar lo que le dé la gana a la Junta, porque esa ley promesa, que no solamente es antidemocrática porque nos impone un ente no electo para dirigir todos los temas presupuestarios y fiscales en Puerto Rico, sino esa ley no tiene lo más mínimo de lo que en buena administración pública y en buena teoría de gobierno se llama pesos y contrapesos. El sistema americano y el sistema en muchos países del mundo democrático, en casi todos los países del mundo, es que nadie puede tener poder absoluto y que tú tienes que dividir el poder para que se den los choques y evitar que alguien tenga tanto poder que se convierta en un tirano. Eso es lo que se llama la teoría de separación de poderes. La Junta de Control Fiscal, no hay nadie que la pueda detener, no hay pesos y contrapesos, no hay check and balance. Y al final del camino se va a aprobar el presupuesto que le dé la gana a la Junta. El gobernador ha hecho un llamado para que se haga un frente común. Pierluisi le pide a la legislatura hacer un frente común contra la Junta de Control Fiscal en la elaboración del presupuesto. Aquí está la nota en el periódico Primera Hora. Pide frente común para defender su presupuesto. Me parece muy bonito de parte del gobernador que pida un frente común. Claro, me está un poco difícil como el gobernador pida un frente común cuando yo no he hecho el análisis, pero yo estoy ya casi seguro que este es el gobierno que más vetos ha impartido a legislación aprobada por la legislatura. O sea, el gobernador le veta los proyectos a la legislatura, pero entonces ahora pide su colaboración. Miren, al final del día, no importa si hay un frente común entre la Cámara, el Senado y el gobernador, como lo ha habido ya en algunos temas, la Junta de Control Fiscal va a hacer lo que le da la gana. Son las 8:34 de la mañana. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos de la pausa, converso con el portavoz del Partido Popular en la legislatura municipal de San Juan, Manuel Calderón, sobre, en primer lugar, por dónde anda todas las peticiones de información que él y los legisladores municipales de Victoria Ciudadana y el país están haciendo sobre el escándalo del asfalto y la relación con Miguel Romero cuando era candidato y con Miguel Romero cuando era alcalde, y ahora también el ángulo de la participación en ese escándalo de legisladores del Partido Nuevo Progresista. Además, voy a hablar con Manuel sobre su iniciativa para un San Juan peatonal y otros temas de interés para la capital y también para el Partido Popular Democrático. Eso cuando regresemos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
La cocina es un placer y no debe ser un trabajo. Hasta limpiar un sartén debe ser rápido. Por eso, cuando fui a diseñar los sartenes, me uní a Caribí. Y de esa manera pude trabajar lo que yo quería en la eficiencia de un sartén. Es pesado, grueso, pero puedes manejarlo muy bien. Pero eso hace que balancee muy bien el calor y lo mantenga sin tener que utilizar una temperatura muy alta. A la misma vez, tiene cerámica. Eso no deja que nada se adhiera. Por lo tanto, es fácil de limpiar y es fácil de usar. El sartén viene en diferentes colores y en diferentes tamaños. La verdad es que la línea Giovanna Heike de sartenes con Caribí vale la pena para que la cocina siga siendo un placer.
Lee conmigo convierte la lectura en una experiencia inolvidable y divertida para toda la familia. Participa en nuestras lecturas gratuitas y escríbenos para información sobre nuestros paquetes de celebraciones de cumpleaños y actividades privadas para familias, organizaciones y empresas. No te pierdas la oportunidad de comenzar a cultivar el amor por la lectura en tu familia. Visita nuestra página web www.leeconmigopuertorico.com para más información. Lee hoy, lee siempre, lee conmigo.
Aquí de regreso al podcast de Aríbal, son exactamente las 8 y 38 de la mañana y tal y como les anticipé y tratamos de hacerlo todos los jueves, no siempre podemos, ya tengo aquí al amigo Manuel Calderón, portavoz del Partido Popular Democrático, uno de los principales fanáticos de los cangrejeros de Santurce, portavoz del Partido Popular en San Juan. Saludos Manuel, un placer tenerte nuevamente acá en el podcast.
Saludos a ti, Aníbal. Saludos a toda la comunidad podcastera que nos sintoniza siempre contigo. Un privilegio estar aquí nuevamente.
Aprovecho a los que nos están viendo por las redes sociales, me estés viendo en vivo, me estés viendo grabado, dale share, comparte esta transmisión. La realidad es que la magia de Facebook, particularmente, y de todas las redes sociales, los convierte a cada uno de los que nos ven en potenciales broadcasters. Pueden ellos mismos, simplemente al darle share, darle compartir, pues se convierten en portavoces adicionales de llevar el mensaje. Manuel, obviamente el primer tema que quiero tocar contigo es el de J.R. Asfalt, pero como embocadura. O sea, yo me levanté esta mañana con esta noticia que está solamente en la edición digital de El Vocero, no está en la edición impresa de otro, lo que parece, perdón, está acá arriba, de, déjame buscarla para poderla compartir, especialmente para los que llegaron un poquito más tarde. Por concluir la pesquisa federal electoral, y esta es otra investigación, no tiene nada que ver con la con los alcaldes y la y el asfalto, no tiene nada que ver con el super PAC del gobernador, ahora aparentemente es algo que tiene que ver con los donativos de campaña de Wanda Vázquez. El rumor, que tuve que llamar a gente que conoce esto, de este documento, que aparentemente alguien se va a declarar culpable, no sabemos, puede ser un caso de droga, puede ser un caso, pero todo el mundo piensa que tiene que ver con algún caso de corrupción. ¿Cuál es, antes de entrar a J.R. Asfalt, cuál es tu reacción a todo esto que estamos viviendo?
Mira, Aníbal, no solamente que las pasadas elecciones generaron mucha controversia a raíz del código electoral, a raíz de resultados bastante cerrados en muchas contiendas políticas, sobre todo aquí en la ciudad capital y en otras partes de Puerto Rico, sino que ahora nos estamos dando cuenta de que además de un código electoral injusto que propuso y obligó unos problemas internos en la Comisión Estatal de Elecciones por la falta de balance de entre todas las representaciones de todos los partidos políticos, sino que ahora estamos viendo lo que ha sido un esquema a través de los comités de acción política, donde sobre todo aquí estamos viendo uno que es muy cercano a Pedro Pierluisi, actual gobernador de Puerto Rico, y otro muy cercano a Wanda Vázquez, pasada gobernadora de Puerto Rico y que compitió también en una primaria contra Pedro Pierluisi. Aquí estamos viendo este esquema de lograr unas aportaciones y burlar unos topes de campaña que están establecidos como una aportación que hace un individuo. En el caso del PAC de Pedro Pierluisi, pues o una gran cantidad de dinero la puedes donar a través de un super PAC, obviamente a cambio de acceso, a cambio de influencia, a cambio de poder tener acceso a cabilderos y tener acceso al poder en el caso del gobierno de Puerto Rico. Y en el caso de Wanda Vázquez, las alegaciones que se hacen sobre esta persona de nacionalidad venezolana que trajo aparentemente un banco a Puerto Rico y que quería que se aprobaran unas leyes a cambio de unos donativos a este comité de campaña para que ese banco se pudiese beneficiar de unas legislaciones aquí en Puerto Rico. Así que estamos ante unos eventos que generan mucha angustia, mucho coraje, porque es un esquema evidentemente fraudulento en dos campañas, la campaña de Pedro Pierluisi y la campaña de Wanda Vázquez. Y obviamente, pues tú lo dijiste en tu intervención, ahora sabemos por qué fue que las autoridades federales incautaron el celular de la exgobernadora y toda la información que ella pueda tener ahí. A lo mejor ella está colaborando, a lo mejor ella está hablando, a lo mejor ella está implicada, no sabemos.
Me alegra que haya dicho eso, porque igual que he hecho claro que hasta ahora nadie, no se desprende en ningún documento de que el gobernador supiera de este esquema de su super PAC. No hay nada en los documentos que Fiscalía Federal ha hecho. Lo que tenemos interesado es quién es individuo uno. Tampoco hay nada de esa nota del vocero y de lo que ha salido hasta ahora que indica que la gobernadora sea en la tarjeta, el objeto de la investigación, pero sí sus campañas, la campaña de Pierluisi y la campaña de la gobernadora. Pero vamos a aterrizar aquí en San Juan. La última vez que tú y yo conversamos, semana y media, yo creo que era el primero o segundo día que Miguel Romero estaba en total silencio y pues tú resumiste lo que hasta ese momento, los reclamos que había hecho. Ahora, un poquito, voy a pedirte que nos des una actualización allí en el municipio, pero ahora hay el nuevo ángulo donde el representante del precinto 2 de San Juan, el amigo Luis Raúl Torres, está ahora pidiendo a la autoridad de tierra que le certifique de los chavos del barril de tocino secreto que creó Johnny Méndez en diciembre del 2020, si los legisladores del PNP en San Juan han pedido que o promovieron que se le dieran contratos a JR Asphalt con esos dineros. Ok, ¿qué ha pasado desde la última vez que tú estuviste conmigo en el podcast, que habías hecho unas peticiones, algunas tu iniciativa tuya, otras conjuntamente con los legisladores municipales de Victoria Ciudadana? ¿Qué ha pasado en la legislatura municipal? ¿Qué reacciones ha habido del alcalde? ¿Qué nos puedes decir sobre este tema tan importante?
Mira, el alcalde continúa en silencio y no dando expresiones sobre este tema de su vínculo con esta compañía. No obstante,
¿Ha tenido eventos públicos? O sea, ¿ha ido a algún sitio que tú sepas?
No, él continúa su agenda de alcalde, está constantemente publicando información en sus redes sociales, en las redes sociales del municipio, pero el alcalde compareciendo a entrevistas o a comparecencias públicas, no lo ha hecho.
Una pregunta como fanático de los cangrejeros. El alcalde normalmente va a los juegos de Santurce, ¿verdad?
No ha ido a ninguno.
Ah, no ha ido a ninguno.
No ha ido a ninguno.
¿En toda la temporada?
Bueno, ha ido al principio de la temporada,
Eso es lo que voy. Normalmente él va.
Sí.
Él es como, por ejemplo, los otros días yo fui al juego en Guaynabo y el alcalde de Guaynabo estaba. Obviamente el de Quebradilla siempre va. Cuando voy a... Es más, el de Arecibo lo vi en Quebradilla y lo vi en Guaynabo en el juego. Es que a mí me llamó la atención el Día de las Madres, que yo estaba en el juego con Piti, tú estabas allí, que el alcalde Miguel Romero no fue. Yo entendía que él iba prácticamente a todos los juegos. O sea, que desde que empezó este escándalo no ha vuelto ni tan siquiera al Roberto Clemente a los juegos.
Correcto, correcto. No ha vuelto
a los juegos. ¿Qué ha pasado allí adentro en la legislatura municipal o que tú sepas en el propio municipio con toda esta situación?
Bueno, hubo dos solicitudes. Una que fue en conjunto de todos los legisladores municipales de oposición, tanto yo como portavoz del Partido Popular Democrático y los legisladores del Movimiento Victoria Ciudadana, para pedirle copia de todas las subastas en las que J.R. Asphalt licitó ante el municipio de San Juan a la Junta de Subasta. Esa petición... tuvo un debate interno en la comisión ejecutiva, que ahí se nos reunimos los portavoces de todas las delegaciones en conjunto con la presidenta de la legislatura municipal, y al final quizás a raíz de la presión y de las comparecencias que hemos estado haciendo en los medios y de la información que se ha ido filtrando y que hemos estado brindando, pues al final terminamos convenciendo a las compañeras legisladoras de mayoría que era importante que la legislatura municipal le solicitara esta información a la Junta de Subastas para salir de dudas. Esa solicitud, igualmente, pues, pasó al cuerpo, al pleno de la legislatura municipal de San Juan, como una petición formal por parte de los legisladores de oposición en la legislatura municipal de San Juan, y sorprendentemente para mí, contó con todos los votos, o sea, se aprobó de manera unánime.
O sea, que está aprobada pedirle formalmente a la Junta de Subasta del municipio que entregue todos los documentos que tienen que ver con esta subasta, que ya sabemos que se las habían adjudicado a JR. Hay una controversia en qué fecha se canceló, porque ellos dieron la fecha de 23 de septiembre, pero no se ha producido ningún documento, y la fecha cierta que se tiene es que se cancelaron el día que se arrestó a Ángel Pérez. Ok, ¿y qué ha hecho? Luego ustedes mandaron...
O sea, nosotros... Sí, se aprobó formalmente todas las subastas, incluyendo las dos subastas en las que JR Asphalt no fue el licitador más bajo y se le dio un trato preferencial. Eso para mí es importante porque ahí se supone que la Junta de Subasta explique y clarifique por qué se escogió a JR Asphalt por encima de otras dos compañías que licitaron por una cantidad mucho más económica para el municipio de San Juan.
¿Y qué tiempo tienen para entregarle la información?
Tienen 10 días laborables la Junta de Subasta a partir del pasado martes, que fue cuando se aprobó formalmente ante el cuerpo.
O sea, que esto vence la semana de arriba.
La semana de arriba, correcto. Y pues estamos a la espera de que toda esta información sea sometida ante la Secretaría de la Legislatura Municipal. Me llama la atención el tono en el que noté a muchos compañeros legisladores municipales del Partido No Progresista de mayoría en la legislatura municipal, con la intención de que en efecto sí se sepa toda la información. Yo creo que a raíz de lo que se ha ido filtrando, a raíz de lo que ha ido pasando, pues quizás uno pudiese entender que algunos compañeros de mayoría pues estarían en una defensa ultranza a la figura del alcalde de San Juan. Me llama la atención un poco cómo ha ido bajando ese tono y cómo ha ido abriéndose espacio para el tono de que se sepa toda la información y que al final salgamos de todo tipo de dudas. Si en efecto todavía hay un vínculo de JR con el municipio de San Juan, pues se haga. Así que en efecto, eso sí prosperó, y estamos a la espera de que en el plazo de los 10 días laborales, pues la Junta de Subasta le someta esa información a la legislatura municipal de San Juan.
Ok, este ángulo, el que trajo Luis Raúl, sabemos que durante la campaña algunos legisladores, Miguel Romero era senador, candidato a alcalde, había legisladores incumbentes del PNP, promovieron por las redes sociales el mismo esquema este de vengan que vamos a pavimentar, y ahora resulta que eran el bitumul regalado por JR Asphalt. Pero también ahora sabemos, o por lo menos eso es lo que ha trascendido, yo no he visto, que a través de la Autoridad de Tierra, que es la depositaria de este barril de tocino secreto que creó Johnny Méndez en el 2020, aparentemente se le dieron contratos a JR Asphalt para pavimentar calles en San Juan con esos chavos, y creo que en las redes sociales, en aquel momento cuando JR Asphalt era un buen nombre, salía el alcalde y salían los legisladores municipales vanagloriándose de que iban a pavimentar las calles. ¿Qué información tú tienes sobre eso y nada, qué nuevo, si algo, hay sobre ese ángulo que ahora envuelve a los legisladores y envuelve este barril que yo he sostenido que es inconstitucional? No sé cómo todavía el Departamento de Justicia no ha ordenado que se detenga la utilización de esos fondos, porque para mí claramente es inconstitucional, pero eso, que no tiene que decir corrupción, quiere decir que es inconstitucional porque viola la separación de poderes, pero eso son, como dicen por ahí, otros 20 pesos. ¿Qué hay de este ángulo de los legisladores?
Mira, hace como una semana yo tuve una comunicación, una llamada telefónica con el amigo Luis Raúl Torres, hablando sobre este tema, sobre los diferentes ángulos de esta investigación, de toda la información que ha ido filtrando. Y el compañero decidió, muy correctamente, porque tiene facultad el presidir la Comisión de Asuntos Metropolitanos, de Asuntos de San Juan en la Cámara de Representantes, hacer unos requerimientos de información al municipio de San Juan. Ajá. Sobre estas subastas en las que participa JR Asphalt y se le otorgan unos contratos a través de unos fondos que se otorgan con la Autoridad de Tierra, que es lo que tú estás diciendo muy correctamente, el barril secreto de tocino de Johnny Méndez que aprobó.
Espérate, los chavos los tenía Autoridad de Tierra, pero correcto. Se los pasó al municipio de San Juan. ¿Esa es la información que tú tienes?
Esa es la información que Luis Raúl le está solicitando al municipio para que le confirmen si en efecto eso pasó, cómo fue que se otorgaron estas subastas, cuál fue el proceso que llevó la Autoridad de Tierra junto con los legisladores de distritos del municipio de San Juan, tanto Juan Oscar Morales, Víctor Pared, Jordi Navarro y los senadores incluso, y Eddie Charbonnier en el precinto 1, si esa información, si esa subasta se dieron con algún tipo de verdad de conocimiento de que JR Asphalt ya sabía que le iban a dar las subastas para que le dieran estos contratos que es la compañía, obviamente, que les regaló, le donó una brega.
Además, cuando además, esto era eso, además, eso destruye el argumento aquel de Miguel Romero, que después
resultó que no había tenido contratos con el municipio.
De que no había ningún quid pro quo, que ellos regalaron, pero no se llevaron nada. Bueno, pues regalaron, pero sí se llevaron a través de la Autoridad de Tierra a petición de los legisladores del PNP.
Pero hay información adicional. Luis Raúl Torres, en una carta, le da tres días laborables al municipio de San Juan para que le brinde esa información. Esta información no se la otorgan a la Comisión de Asuntos Metropolitanos, de Asuntos de San Juan, en la Cámara de Representantes. El pasado martes, Luis Raúl Torres le dio un plazo de 48 horas al municipio de San Juan para que le otorgue toda esa información y se comunicó con el presidente de la Cámara, el amigo Rafael Tatito Hernández, de que si esa información no era dada, le dio a autoridad para acudir a los tribunales para que esta información se le brinde a la Comisión de Asuntos de San Juan que preside el amigo Luis Raúl Torres en la Cámara de Representantes. Así que estamos ante un plazo. No tengo conocimiento todavía, pero más en la mañana voy a estar comunicándome con el representante Luis Raúl Torres para ver si en efecto ya hoy vence el plazo de las 48 horas, si en efecto el municipio de San Juan ya le otorgó esa información al representante Luis Raúl Torres para saber cómo fue que se otorgaron estas subastas, cómo fue que se dieron estos contratos, cómo fue que se coordinó estos fondos de la Autoridad de Tierras para estos legisladores de San Juan, en el caso de Juan Oscar Morales, Víctor Pared, Jordi Navarro, entre otros, para que se dieran estos contratos en estas subastas a la compañía corrupta de JR. Hacerles información, vamos a saber hoy en el día de hoy si en efecto ya el municipio se la va a brindar a la Comisión de Asuntos de San Juan en la Cámara de Representantes. Si eso no pasa, pues ya el amigo Luis Raúl Torres dijo que estaría acudiendo ante los tribunales para que el municipio le otorgue esa información a la Cámara de Representantes.
Bueno, cambiando tema, nos quedan unos minutitos, ahora un poco en temas positivos. Tú te has destacado en el corto periodo que llevas allí en la legislatura municipal de no solamente fiscalizar, sino también presentar ideas, propuestas, y has tocado temas como la situación del Irán Bison y otros temas. Pero presentaste una iniciativa para convertir total o parcialmente, ahora la vas a explicar, al viejo San Juan en una ciudad peatonal. Te tengo que felicitar porque esto fue historia de primera plana esta semana, el lunes de esta semana, en el periódico Primera Hora. Ahí pueden ver la historia para velar por su conservación, a disfrutar el viejo San Juan, pero solo a pie. Resurge la propuesta de prohibir el tránsito vehicular en el casco urbano. Aquí está algunas notas por dentro. Ahí obviamente mencionan la iniciativa como parte tuya. Aquí está, volverá el San Juan peatonal, es la misma historia y un poquito abunda más, viable el cierre de calle. Háblanos de esta propuesta, qué es lo que tienes en mente y por dónde anda tu iniciativa.
Mira, se radicó una resolución de investigación en la legislatura municipal de San Juan para integrar tanto a planificadores como a residentes, comerciantes, ingenieros, arquitectos, historiadores, al personal del Instituto de Cultura puertorriqueña, para que se evalúe la propuesta de empezar a establecer unas calles en el viejo San Juan que sean parcialmente peatonales.
No es cerrar todo viejo San Juan.
No se puede cerrar completo, por un número uno, pues está la fortaleza, la alcaldía de San Juan, las oficinas de gerencia de presupuesto, hay que dar una vía
y vive gente
incluso, también tienes la Universidad de Artes Plásticas, la Universidad Carlos Albizu, o sea, hay unas calles que tradicionalmente van a mantenerse siendo transitadas de manera vehicular, a modo de ejemplo Recinto Sur, la calle Norzagaray, entre otras, pero hay unas vías que se han estado hablando que sí pueden ser peatonales parcialmente, porque también tienes que dar un acceso a unas horas para el descargue, el recogido de basura, abastecimiento en negocios, entre otras cosas. Pero calles como, por ejemplo, la calle Fortaleza, que actualmente se le está haciendo una inversión millonaria para readoquinarse. Ese readoquinamiento en la calle Fortaleza no lleva ni 9 años desde que fue que se readoquinó, con fondos que estableció la administración a lo último de Jorge Santini y que Carmen Yulín inauguró. O sea, estamos hablando de un plazo de 9 años. En 9 años la calle Fortaleza se destruyó por completo, o sea, por unos vicios de construcción, entre unas cosas, y otro por el exceso de tránsito que hay. Ha habido unos reclamos por parte de residentes en el viejo San Juan de que a manera de, para reducir el ruido, el exceso de congestión, entre otras cosas, la preservación de otras calles, de otros edificios históricos, pues hay que buscar la manera de cómo controlar un poco el exceso constante de vehículos, y pues a eso va la propuesta mía de establecer un viejo San Juan peatonal. Por ejemplo, la Plaza de Armas, donde está la Alcaldía y el Departamento de Estado, que es una plaza preciosa, esa plaza puede ser completamente peatonal y la gente pueda, el cuadro completo, el square completo, donde está, pues, todo el mundo sabe, ahí está la tienda Marshall en la otra esquina, pues, esa tienda, esa plaza completa puede ser completamente peatonal, no, y eso sí lo he conversado con planificadores que te lo dicen, de entrada, esa pudiese ser una... que se pudiese establecer peatonal, porque
es facilita que entonces se pongan mesas en la calle, café, ese tipo de cosas.
Como sucede en otras jurisdicciones, como por ejemplo Cartagena de Indias en Colombia, en la propia capital de la República Dominicana, Santo Domingo, tiene un área colonial preciosa, muy parecida a la de San Juan, que igualmente es peatonal. En España hay ejemplos en Madrid, en Segovia, en Sevilla, en Oviedo, incluso áreas donde son... ciudades históricas, patrimonio histórico que son...
¿Y qué reacción ha habido del PNP en la legislatura municipal o la del propia oficina del alcalde a tu propuesta?
Mira, a raíz de del reportaje que sale en primera hora, varios compañeros legisladores se comunicaron conmigo, me dicen que entienden que es una buena propuesta, que se evalúe. Yo no estoy imponiendo nada, ¿verdad? Yo no soy un experto en este tema, yo estoy estableciendo una resolución de investigación para darle paso a esta discusión que yo creo que es importante desde el punto de vista del enfoque de la preservación histórica en el viejo San Juan, que yo creo que se tiene que mirar. Me parece que lo que me han dicho es que sí, que eventualmente se va a dar paso. El alcalde tiene un compromiso de campaña en su programa de gobierno, que es establecer los primeros pasos para un viejo San Juan peatonal. Fue también promesa de campaña del Partido Popular y de otros movimientos políticos, inclusive la candidatura del Movimiento Victoria Ciudadana de Manuel Natal también lo planteó. Así que yo creo que es un tema que si ya hay consenso entre todos los sectores políticos de San Juan y si es un tema que verdaderamente beneficia la preservación histórica de la ciudad capital, del área del viejo San Juan en la ciudad capital, me parece que es una discusión que debemos tener de manera sosegada y amplia e integrada en la legislatura municipal de San Juan, y a eso va la propuesta que radica.
¿Cuál es el próximo paso?
El próximo paso es que la resolución se apruebe ante el cuerpo para que formalmente se inicie esta conversación y esta investigación.
¿Estás cabildeando para eso? ¿Crees que se va a aprobar?
Estoy cabildeando para eso. Obviamente he tenido que dar otras peleas también en días recientes, pero en el tema de la fiscalización con el asunto del asfalto. Gracias a Dios prosperó la solicitud de investigación. Eso fue un pulseo bastante interesante, de los cuales tú sabes cómo se hacen, pero en ese sentido, pues, ahora lo próximo es eso, entre otras propuestas que la semana que viene voy a estar presentando en materia de hacerle justicia salarial a los policías municipales de la ciudad capital.
Manuel, el tiempo me traicionó, pero quiero dejarte emplazado debidamente para el próximo jueves para que hablemos de temas como los que hemos hablado hoy, pero quiero que separemos un tiempo para que me hables un poco y reflexiones sobre la situación dentro del Partido Popular. Está muy interesante cómo tú acabas de explicar tu relación con Luis Raúl Torres, se declaró legislador independiente, sin embargo, pues por lo que veo, tú continúas colaborando con él y él continúa colaborando con iniciativas tuyas. Pero no tengo tiempo para eso, pero no quiero que la gente piense que le estamos huyendo al tema, son muchos temas hoy. Mañana parece que es día de declaración de culpabilidades, así que eso la semana va a terminar un poco caliente, pero te anticipo desde ya que quisiera el jueves que viene que le separemos 5, 8, 10 minutos para tener tu reflexión sobre toda la situación que están viviendo los dos partidos principales, pero obviamente tú como portavoz y como líder joven del Partido Popular, pues me gustaría conocer tu posición sobre ese tema. Muchas gracias, buen fin
gracias
de semana.
A ti,
y ojalá pues en los próximos días ganen los cangrejeros y ganen los piratas de Quebradilla. Cuídate mucho.
Un abrazo.
Cuídate, bye. Bueno, con eso yo me despido. Hoy todos los caminos conducen al Paquito Montaner para ver a nuestra Yasmín Camacho Quinn corriendo por primera vez en Puerto Rico en su especialidad. Había corrido en Carolina, pero no había corrido su carrera. Y todo eso, lo que pase hoy en el Paquito Montaner y todo lo demás, lo vamos a estar analizando mañana en Deportes Zona 5 con el amigo Federico López. Con eso me despido por hoy. Como siempre, dale share a esta transmisión, compártela con tus amistades en tus redes sociales. Que tengan un lindo día. Nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos.
Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-787-787. 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábados de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
La cocina es un placer y no debe ser un trabajo. Hasta limpiar un sartén debe ser rápido. Por eso, cuando fui a diseñar los sartenes, me uní a Caribí. Y de esa manera pude trabajar lo que yo quería en la eficiencia de un sartén. Es pesado, grueso, pero puedes manejarlo muy bien. Pero eso hace que balancee muy bien el calor y lo mantenga sin tener que utilizar una temperatura muy alta. A la misma vez, tiene cerámica. Eso no deja que nada se adhiera. Por lo tanto, es fácil de limpiar y es fácil de usar. El sartén viene en diferentes colores y en diferentes tamaños. La verdad es que la línea Giovanna Heike de sartenes con Caribí vale la pena para que la cocina siga siendo un placer.
Lee conmigo convierte la lectura en una experiencia inolvidable y divertida para toda la familia. Participa en nuestras lecturas gratuitas y escríbenos para información sobre nuestros paquetes de celebraciones de cumpleaños y actividades privadas para familias, organizaciones y empresas. No te pierdas la oportunidad de comenzar a cultivar el amor por la lectura en tu familia. Visita nuestra página web www.leeconmigopuertorico.com para más información. Lee hoy, lee siempre, lee conmigo.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.